Esta es una traducción de una conferencia original de L. Ronald Hubbard, impartida el 24 de enero de 1962 ante el público en directo. El título de esta conferencia es Entrenamiento, duplicación. Esta cinta tiene una duración de 82 minutos. Producida por Golden Era Productions. Es el 24 de enero, AD12, 1962. En el año de nuestros afanes. En especial para ustedes. Muy bien. Tengo algunas noticias muy buenas para ustedes. Algunas noticias excelentes. Que si se les hubiera golpeado en la cabeza, torturado, tratado con sarcasmo, se les hubiera repetido algo con insistencia y tratado mal en general, al final habrían decidido descubrir por qué. Habrían ido más allá de sencillamente atacar a Ronald. Eso se termina, lo superan y dicen, bueno, si se arma tanto escándalo por esto, uno, quizás haya una forma correcta de hacerlo. Tratan de hacerlo por un rato y no sucede nada. Y entonces, si se les repite algo con insistencia y se les golpea un poco más, deciden hacerlo correctamente y de repente se dan cuenta, de forma espectacular, de que ahí había algo. Esto es lo que acaba de suceder en este buen día de nuestra Dianética en 1962. Esto acaba de suceder. Pero los que acaban de alcanzar el estado de nerviosismo de la recién creada clase 2B... no han estado a la altura. Han estado avanzando con dificultad y cayéndose de cabeza durante casi 2 semanas. Ha sido en verdad horrible. Quiero decirles que he sufrido por ustedes. No sufro por los preclears. Siempre puedo corregir a un PC. Si puedo corregirlo, no me preocupo mucho por él. Pero sufrí por el pobre auditor, ahí sentado, haciendo exactamente lo que se le dijo, aunque al revés. Y Ronald asumiendo la entera responsabilidad de que todo saliera mal, ya que era probable que no funcionara. De repente, este auditor despierta, decide hacerlo bien y luego da el segundo paso. Descubrir que funciona de maravilla. Eso es una ganancia para mí. Sin embargo, esto tiende a validar nuestro sistema de actividad. Un sistema que comienza con apatía. Confrontas a alguien en apatía. De todos modos, nada funciona y no hay manera de hacer algo correctamente. Pero si llegas a hacerlo bien, de todos modos no pasaría nada, ya que no hay manera de hacerlo bien, porque no ocurriría nada si lo hicieras bien. A veces, es necesario, durante la acción, lanzar una especie de granada de mano a este tipo de actividades y decirles ¡guau, guau, guau! De forma amenazante. Dices, bien, mira esto, solo estás escribiendo un lado del informe del auditor. La persona dice, sí, claro, solo estoy escribiendo un lado del informe del auditor. Es lo que hacen todos los auditores, ¿o no? Bueno, la mayoría lo hacen, pero tú no deberías hacerlo. Y después, deberías haberlo sabido mejor. Nunca se ha publicado ni distribuido, así que debías haberlo sabido. Se espera que el estudiante lo sepa de forma telepática. Se espera que esto se filtre por sus poros, como por asociación con los desagües del tejado, o algo así. En realidad no importa mucho. Esto resulta ser muy pertinente para ti en lo que se refiere al entrenamiento de clase 2. Al empezar a entrenar auditores clase 2, hay que reconocer esto por lo que vale. Es una pequeña lección que puedo darte en el tema de armar la gresca. Así se llama la lección, armar la gresca. Existen dos maneras de sacar a una persona de apatía. La persona no sabe, no hay una manera correcta de hacerlo y probablemente no haya resultados de todos modos. Hay dos maneras de enfocar este problema. Una es en la ruta de hacer auditores y la otra es en la ruta de auditar. La forma en que se hacen auditores es totalmente diferente, por supuesto, a la forma en que se audita a un PC. Aquí tenemos dos rutas que empleamos, no necesariamente para mejorar los casos, sino para lograr que se lleve a cabo el trabajo. Claro que el resultado final de todo esto es que mejoren todos los casos. Pero existen dos rutas que usamos y debes reconocerlas como dos rutas que son distintas por completo. La primera se refiere a la persona como auditor. Siempre hemos tenido un método en particular de hacer esto y puedes verlo en las academias de antes, donde esta política no estaba vigente, y producían auditores muy malos. ¡Wow! ¡Terribles! Este era el tipo de enfoque. Sabemos que no puedes auditar porque tienes un caso y vamos a tratar de remendar tu caso y si lo logramos, quizás algún día podrás auditar. Toma buena nota de esto. Este punto de vista no funciona al hacer auditores. Como puedes ver, si admitiéramos que el auditor tiene caso, nadie en todo el planeta podría salir adelante. ¿Te das cuenta? Solo es una especie de queja arbitraria. Este dato no debe ser cierto. No se trata de si es cierto o no, es que no debe ser cierto. No tiene lógica alguna, es solo que no debe ser cierto. Porque de lo contrario, nunca podría sacar a alguien de problema alguno, ya que no habría quien lo auditara. Y es verdad, a lo largo de los años, al observar las academias que practicaban esa idea, en las que el director de entrenamiento creía eso, si solo procesáramos a todos estos estudiantes y de un modo u otro se les pudiera dar un poco de ganancia de caso y llevarlos a un nivel en que pudieran confrontar a su PC, y si se pudiera evitar que sus casos se interpusieran en el camino, podríamos hacerlos auditores. Lo anterior ha llegado a extremos como este. Si solo admitiéramos gente buena en la academia, no sabemos qué es esta buena persona. Se encuentra oculta por ahí debajo de los rododendros o por algún otro lado, pero hasta la fecha no parece haberse acercado a las organizaciones. Si solo pudieras conseguir gente buena, es la otra cantinela que escuchas, pero esto solo es una cierta degradación. Inmediatamente después de escuchar lo de la gente buena, la siguiente tonada que se escucha en el piano callejero desafinado es: si sencillamente pudiéramos auditar todos los casos de la academia, entonces todos serían capaces de auditar. Pero, por supuesto, lo que estas personas proponen es una tontería. Si no hay quien audite a todos estos casos de la academia, ¿cómo diantres se van a auditar? De ninguna manera tendrás una academia, sino un HGC. Así que esto, de inmediato, se destruye como filosofía. Así que hace mucho tiempo, creo que fue en el séptimo ACC, esta filosofía se incorporó al entrenamiento de los auditores. Es una filosofía que funciona. No es necesariamente verdad. No es necesariamente fácil. No es necesariamente amable, dulce o buena. Solo funciona y en la línea de lo funcional es verdad. Pero solo es una verdad funcional. Es solo esto. Los auditores no tienen caso. Punto. Eso es en lo único en que debemos insistir. Llega al extremo de que si el cuerpo de la persona tiene algo de calor, y si podemos ver que empaña el espejo que se le acerca a la boca, él o ella está en condición de auditar. Si se le puede llevar arrastrando a una silla y se puede colocar un emetro a su alcance, está en condición de auditar. Esto se lleva hasta el último extremo. Podría estar sentada ahí con las dos piernas amputadas por un accidente en la calle, pero en condición de auditar. Y así es. Solo es así. Es como cuando un país llega a las últimas, consigue reclutas de la promoción de los 14 años y de la promoción de 72 años. Reclutan a cualquiera que se atreva a caminar por ahí, aunque venga del hospital o de donde sea. Cualquiera que se atreva a acercarse a los oficiales que están tratando de formar nuevos regimientos, se le marca con un gran sello que dice «apto para el combate». No nos basamos en esto, pero da la idea. Ahora bien, cuando el tiempo pasa y el país se vuelve más apto para trabajar, empiezan a decir «bueno, esta persona no es apta para combatir y tenemos que auditarla». Algo así. Permite que te indique que no somos una nación, pero ciertamente somos un grupo de personas, y esto es muy pertinente. Hoy en día no estamos en una condición en que podamos decir, tomemos a esta persona y vamos a auditarla un poco, y si quitamos su caso del camino, quizás algún día aprenda a auditar, quizá pueda llegar a auditar. No estamos en condición de hacerlo. No somos tan ricos. No tenemos tanta abundancia de personas, ni estamos tan avanzados. Así que este dato no solo ha sido verdadero hasta ahora, lo seguirá siendo por mucho tiempo. Aunque parezca extraño, esta es una filosofía que funciona. Y funciona por completo. Funciona. Y hoy es uno de esos días en que la he visto funcionar. A unos estudiantes de clase 2B, que están tan lejos de CLIAR que necesitarían que los lanzaran a la luna para comprenderlo, solo hablo de casos, solo con relación a sus casos, se les ha conducido realmente a absorber datos, a hacer las prácticas con regularidad, a reconocer en verdad que lo que estaban haciendo culminó en ganancias muy, muy poderosas, magníficas para el PC. Y a reconocer que podían hacerlo. Eso es mucho más importante. Hoy es uno de esos días en que esta filosofía ha funcionado. No diría que estás en una condición terrible. Diría que cuando recibas algo de procesamiento, tal vez llegues a estar en una condición terrible. Compara la condición en que te encontrabas hace un par de billones de años, o hace 500 billones o algo así, cualquiera que sea la increíble cantidad, pero en la actualidad no te encuentras en tan buena forma, ¿verdad? Para poder comenzar a recomponer a un ser, no a un ser humano, ya que cualquiera puede recomponer a un ser humano, solo tomas unas ondas electrónicas de choque y unos implantes, le das patadas y destruyes todo su autodeterminismo, después destruyes el otro determinismo y luego le lanzas rebotando entre autodeterminismo destruido y el otro determinismo destruido. Lo arreglas muy bien y permites que acumule todas las masas y que nunca haga así sanada y tienes un ser humano. No tendría valor alguno crear un ser así. Pero vamos a elevarnos un poco más para crear un ser funcional y dar un paso con botas de 7 leguas en la dirección de crear un ser funcional. Eso ya sucedió, acaba de suceder en estos últimos días, y algo de este tipo ha estado ocurriendo. Estoy realmente encantado porque significa mucho más de lo que puedas captar a simple vista. Significa que esto puede lograrse solo con nuestro esfuerzo. Se espera que una persona que se ha estado entrenando durante medio año, sometida a un sistema muy exigente, sea capaz de tomar un proceso y aplicarlo. Me sentí muy orgulloso cuando los estudiantes más antiguos lo hicieron y pudieron llevar a cabo el proceso. Fueron capaces de hacerlo. Comenzaron desde el principio y eso fue todo. Fue una pequeña victoria en sí misma, pero no fue particularmente una victoria para esta otra filosofía porque han tenido muy buenas ganancias de caso y están mucho más allá de donde estaban. Los que acaban de llegar a clase 2B no han tenido aún ganancias de caso muy significativas y pudieron hacerlo. Eso fue muy importante. Como ves, esta filosofía funciona y es una filosofía muy específica. Si el cuerpo del auditor tiene algo de calor, puede auditar. ¿Queda claro? Y que realmente puedas hacer que una persona soporte suficiente presión y suficiente entrenamiento para que logre una verdadera comprensión y lleve a cabo la acción correcta en lo que respecta al PC y logre un resultado tremendamente significativo. Eso es un triunfo. Porque si no fuera cierto, nosotros, como grupo de personas, nunca lo lograríamos. Nunca lo lograríamos, eso es todo. Solo habría unos cuantos individuos hábiles que fracasarían al auditar 7 horas y media diarias. Ya regañé a 2 o 3 graduados de Sand Hill que se fueron y de pronto entraron en un ritmo agotador de auditar 7 horas y media diarias y simplemente no hacían nada más. No se molestaban en entrenar a alguien o intentar recogerle o impulsarle a través. Solo querían auditar gente, auditar gente, auditar gente, auditar gente. No pueden auditar a tantas personas y que sirva de algo. Es solo una gota de agua en el océano. Si miras a tu alrededor, vas a descubrir que en este momento no tenemos en la Tierra suficientes auditores que den suficientes sesiones a suficientes personas como para lograr un cambio importante en la sociedad en general en el siguiente siglo. Es matemáticamente imposible. Si no hiciéramos más auditores, si solo tomáramos los auditores que tenemos en este momento y todos auditaran 7 horas y media diarias con gran empeño durante los próximos 10 años o algo así, calculamos las horas, lo comparamos con la población del mundo y sería como una gota de agua en un cubo. Es una cantidad desalentadoramente pequeña. Y si nunca entrenáramos a otro auditor, los auditores ya entrenados ya se habrían acabado antes de poder haber llegado a la mitad de la población de la ciudad de Nueva York. Como ves, las matemáticas se oponen por completo. No creas que tú, con tu auditación, no puedes lograr cambios en la sociedad. Desde luego que puedes hacerlo. Claro que puedes hacerlo realmente. Pero lograrías una sociedad de ricos y pobres. En otras palabras, estarías haciendo la sociedad del rico y del pobre. Los aristócratas y los esclavos, etc. No tendrías otra opción, ya que, por supuesto, puedes tomar personas de aquí y allá y ponerlas en una magnífica condición sin arreglar nunca las cosas para que estas personas tengan apoyo. Claro que sí, tendrían una gran zona de influencia y con toda seguridad van a lograr mucho, pero te aseguro que no todas ellas se tendrían que enfrentar a las peculiaridades que yo sufro, que son el hombre debería ser libre. Te aseguro que ni siquiera después de que los auditaras padecerían en forma uniforme esa peculiaridad. Sencillamente no se lograría. Después de una década, o digamos dos décadas o algo así, empezarían a impacientarse un poco. Habrían dejado frente a sus puertas tantas víctimas que tendrían que comenzar a poner cepos y poner postes de flagelación. Acto seguido, sabríamos que tendríamos dos o tres clases de ciudadanos. Tendríamos al clear y al esclavo. La sociedad estaría dividida de uno u otro modo. Se nos forzaría a hacer eso. De hecho, sería peligroso tomar esa dirección, ya que esa dirección siempre ha llevado a las civilizaciones a la decadencia y al caos. Una civilización constituida por amos y esclavos no puede tener éxito, te lo aseguro. Nunca ha tenido éxito y nunca lo tendrá. Es atractiva y puede ser práctica, pero no va a tener éxito. No durará mucho ni hará más feliz a ninguna persona. Así que esto es muy interesante desde un punto de vista a largo plazo. Muy pocos entre ustedes alguna vez mira cienciología a largo plazo. Dejan que lo haga yo, en cierta medida. Bueno, gracias. Pero cuando contemplo la bola de cristal y me adelanto un siglo, veo una serie de imágenes que se presentan, una serie de aspectos de lo que puede llegar a suceder con todo esto. Y no creas que se puede disparar un proyectil de este tamaño y magnitud en un planeta como este sin crear un efecto. Puede ser un efecto lento, solo en la medida en que es práctico. Lo que determina su velocidad no es la inercia de las masas, sino la eficiencia y efectividad de lo que estás haciendo. No se puede soltar algo así en una sociedad o un mundo de este tipo y tamaño sin tener repercusiones que afecten en solo un siglo. Seguirán rebotando hacia el futuro hasta que este planeta se convierta en una bola de billar. Ahora bien, puede llegar a convertirse en bola de billar antes de lo que te imaginas, pero no todos olvidarán cienciología aunque se vayan a otro planeta. Como puedes ver, no hemos disparado este proyectil en silencio o sin causar algún efecto. No estoy minimizando lo que tú mismo puedes hacer como una sola persona, pero si vas a hacer el trabajo de forma completa y efectiva, entonces debes hacerlo más bien con cierta rapidez. Al hacer el trabajo de forma relativamente rápida, te ahorras muchos de los aspectos catastróficos de lo que podría suceder con la entrada de cienciología en este escenario. En otras palabras, cuanto más rápido se haga, mejor. Es como al auditar a un PC. En un PC se puede ver al mundo en general. Él es el microcosmos y el mundo es el macrocosmos. Se puede ver lo que le pasa a un PC. Sabes que si lo auditas con lentitud y mal, progresa muy poco, mejora algo y dos o tres días después dice, bueno, quizá lo logre, quizá yo, bla, bla, bla. De repente ya no se siente bien, etcétera. No logró muy buenos resultados, va más despacio, cambia de velocidad, todo esto se pone en segundo plano, etc. Bueno, esos tropezones serían los tropezones de la línea temporal de la civilización en que vivimos si no enfocamos este problema con efectividad y lo hacemos con bastante eficiencia. Parte de esa eficiencia es hacer suficientes auditores. ¿No son ustedes suficientes? Simplemente no hay suficientes auditores. Eso es todo, no hay bastantes. No estamos aquí particularmente en contra de una cuestión cuantitativa, pero cuando digo auditor, quiero decir alguien que solo audita. Deben ustedes combinar en su repertorio la habilidad de entrenar auditores, y entonces son suficientes. Serán ustedes suficientes auditores. ¿Lo ven? Así de claro. Inmediatamente, solo los que están en este salón serían suficientes auditores si entrenaran auditores. Y suponiendo que hicieran su trabajo de forma superlativa, y supieran hacer que un auditor llevara a cabo su trabajo de forma superlativa, si supieran hacerlo y progresaran de esa forma, al final acabarían teniendo suficientes auditores. Entonces sí podrían hacer el trabajo. ¿Me explico? Esto podría hacerse, pero no de otra manera. Sé que a veces me he sentido musculoso, mentalmente musculoso, me he enfrentado con valentía a las injurias y extravagancias del destino y la fortuna, y he dicho, basta, creo que puedo hacer esto solo, con los ojos cerrados, sin ayuda de nadie. Lo voy a hacer yo solo, es fácil. Ese día en particular me sentía duro, pero al mediodía ya no me sentía tan duro. Ahora bien, por el nivel de entrenamiento y por los antecedentes que tengo, quizá podría tener, quizás, no necesariamente, pero quizá podría tener mayores motivos que ustedes para creer que podría hacer el trabajo solo. He realizado tareas sin ayuda y no fueron necesariamente fáciles, y logré hacerlas. No creo poder hacer este trabajo solo. Es un tipo de trabajo diferente desde el punto de vista de la longevidad. Abarca muchas más vidas y seres que todo lo que se haya intentado en este rincón del universo en mucho tiempo. Así que cuanto mejor se haga, más rápidamente y con más eficiencia, más fácil será el camino en adelante. Así que estás muy ocupado aprendiendo a auditar, estás ocupado aprendiendo a auditar y estás progresando en esto y progresando muy, muy bien. Aquí no tenemos muchos medios para entrenarte sobre cómo enseñar a otros auditores, pero al darte entrenamiento ciertamente te estamos poniendo el ejemplo. Y así sabrás cómo manejar a otros cuando los entrenes. Y quizás hasta llegues a sacar provecho de algunos de nuestros errores. Pero no trates de sacar provecho en el sentido de ser amable. No trates de sacar provecho en el sentido de, si solo lo procesamos, podrá auditar. No lo hagas en ese sentido, porque eso no sería sacar provecho. Si está vivo, puede auditar. Llegó al curso de eficiencia personal. Había pertenecido a la ciencia cristiana durante mucho tiempo, hasta que acumuló tantos actos hostiles contra ella que se volvió miembro de los Rosacruces. Después cometió tantos actos hostiles contra estos últimos que optó por quedarse en la teosofía. Y vino aquí para demostrar que cienciología no funciona. Puedes hacer que audite, puedes enseñarle a auditar. Realmente podrías hacerlo. Pero ahora estamos llegando a la línea divisoria. ¿Por qué tantos impedimentos para el auditor? ¿Por qué desviarse tanto para enseñarle a una persona a auditar? No, hay individuos a tu alrededor, muy cerca de ti, a quienes se les puede enseñar a auditar bien. Y esos son a los que debes dedicar más tiempo. A ellos es a quienes se les debe dedicar más tiempo, porque si los haces buenos auditores, van a poder hacer más auditores. Como estamos yendo en este momento, es mejor tener muchos auditores excelentes que tener una multitud de auditores muy mediocres. Es mejor. De vez en cuando consideras, ¿a quién le vas a dedicar tu tiempo? El impulso natural sería tomar a este elemento que acabo de describir, que tenía tantos actos hostiles contra la ciencia cristiana, que se tuvo que ir con los Rosacruces, que hizo tantos actos hostiles contra estos últimos, que se volvió teósofo y que llegó aquí para demostrar que cienciología no funciona. Desafortunadamente, podrías cometer un grave error. Y sabes que los instructores lo cometen. De vez en cuando, incluso los instructores de aquí, de vez en cuando se dan cuenta que lo están haciendo. Y por fortuna se dan cuenta. Se ofenden tanto al ver la forma de actuar de un estudiante que le dedican más tiempo que al auditor con aptitud, que solo necesita un poco más de adiestramiento para hacer muy bien su trabajo. En lugar de atenderlo, le dedican una gran cantidad de tiempo a este perfecto inútil total, tratando de presionarlo y así elevarlo a un alto nivel de mediocridad. Recuerda esto cuando estés entrenando auditores. Toma a los más aptos y dedícales la mayor parte del tiempo. Así es como se hace. Y deja que los demás sigan la corriente. Que sigan la corriente. Tienen una cierta velocidad de absorción. Esto no quiere decir que permitas que se vayan. No los debes dejar ir, claro que no. Quizá los pongas en segundo término con respecto al área en que se están entrenando, pero no los olvidas. Avanzarán laboriosamente, a cierta velocidad, y esta velocidad tiene muy poco que ver con lo que tratas de enseñarles. Solo está abriéndose camino con gran esfuerzo. Es aventurado señalar el tiempo que alguien va a necesitar para aprender algo. Nunca va a coincidir con la realidad. Y te voy a dar un experimento al respecto. Toma un dato y trata de enseñárselo a alguien con el antiguo proceso educativo del 17º ACC. A propósito, esos eran procesos muy interesantes. Trata de enseñárselo. Toma cualquier dato de cienciología, díselo a la persona y haz que lo repita. Es lo más sencillo. Solo dilo y haz que lo repita. Y dilo y haz que lo repita. Luego dilo y que te diga de qué trata, usando un ejemplo. Tú lo dices y él te da un ejemplo. Es lo más increíble que se le puede hacer a alguien. Es en verdad increíble. Este mecanismo, aunque sea tan sencillo, tiene increíble poder. Y es muy interesante. A propósito, he visto cómo este dato cambiaba un caso muy difícil. Eso era lo interesante de esos procesos educativos. Eran muy limitados, ya que no hacían avanzar a muchos casos, pero eliminaban esta proposición de no efecto en el entrenamiento, y te lo recomiendo. De hecho, no tenemos estudiantes que anden tan mal que tengamos que ponerlos en marcha con estos procesos de educación, encargándole a alguien para que les diga un dato, para que lo repitan, y luego se lo vuelva a decir, y para que den un ejemplo, o cualquiera de las combinaciones de estos procesos. Había unos tres de ellos. Son excelentes para el estudiante con el que ya estás completamente desesperado. Son mucho mejores que la auditación. Le asignas un estudiante que le enseñe algo con este sistema, ¿lo ves? No necesariamente tienes que usar datos de cienciología. Puedes decir, el gato es negro. Muy bien, ahora dime, el gato es negro. Y la persona dice, bueno, se me ocurren varias situaciones en las que el gato no sería negro. Le dices, muy bien, bien, pero ahora solo dime este dato. Un gato es negro. Y finalmente los llevas a un punto en que dices algo y pueden decir algo. El segundo grado de esto es que dices algo y la persona lo puede entender. Es decir, permite que duplique las palabras y luego que duplique la comprensión. En esencia, esto es lo que haces en el entrenamiento, pero lo haces en vivo, ¿comprendes? Es lo que haces con todas las consecuencias. Lees un boletín y luego te vas a ver a Mike. Claro que algunos de ustedes desearían no tener que hacerlo, pero es parte del juego. Mira, él no trata de ser irrazonable contigo, solo trata de lograr que lleves a cabo una acción. Es un paso del proceso educativo. En esencia, lo que sucede es esto. Yo dije algo y él trata de descubrir si puedes duplicarlo. Y no creas que esto no es terapéutico. ¡Lo es! ¡Vaya si lo es! Pero no estamos interesados en ello desde un aspecto terapéutico. Estamos interesados en ello desde el punto de vista de la comunicación de un dato. Y al final llegarás a un punto en que realmente podrás tomar un dato y partir de ahí. ¿Ves esto como un mecanismo de entrenamiento? ¿Ves cómo resulta ser un mecanismo de entrenamiento? ¿Ves cuáles son sus etapas? En otras palabras, tu primer gradiente es no comprender las palabras. Este es tu primer gradiente, no comprender las palabras. Es bastante impresionante descubrir que el estado de ánimo padece y todo marcha mal en algunos HGCs porque se les está forzando a duplicar un boletín con exactitud. ¿Ves en qué nivel están? ¿Ves en qué punto de la etapa de entrenamiento se encuentran? A propósito, en cuanto a su habilidad para aprender, no importaría. Vamos a examinar esto. Digamos que estamos tratando de incrementar la habilidad de una persona para aprender, su velocidad de aprendizaje. Es lo único que estamos tratando de incrementar. Piensa solo en eso. No importaría que le estuviéramos enseñando libros sobre ensamblaje de automóviles. Ya sabes, esos manuales que usan en Detroit para armar automóviles. A una persona que nunca va a armar automóviles y que nunca ha armado uno. Y ni siquiera ha jugado con autos de juguete. No importaría si hiciéramos esto. No importaría si fuera historia del socialismo y su desarrollo en el sector norte de Arizona de la Administración del Progreso en el Trabajo. Es probable que haya gran cantidad de libros sobre este tema. Les pagaban si sacaban algunos montones de papeles para la Administración del Progreso en el Trabajo. Consiguieron a alguien que no tuviera trabajo, se aseguraron de que no estuviera haciendo nada, porque de lo contrario estaría trabajando, y lo único que tenía que hacer era apilar viejos recortes y periódicos. No fue necesario que estos tuvieran relación con nada en particular, y luego publicaron esto en tomos voluminosos de gruesas pastas, subvencionados por el gobierno. Durante un tiempo estos libros eran muy fáciles de conseguir. Podías adquirirlos para sostener la esquina de los escritorios cuando faltaba una pata. Eran muy útiles. Pero eran lo más inconexo en sitio alguno en cuanto concierne a los datos a los que alguna vez te interesara dar un vistazo. Podríamos usar eso, ¿comprendes? Podríamos usar el código legal de la antigua Iglesia de Inglaterra, según lo interpreta la Iglesia Católica. Podríamos. No importa lo que uses, siempre que exprese algunos datos. No importa cuánta información extra y carente de significado contenga, puede ser mucha o poca, siempre y cuando haya datos estudiados. Aquí hay datos que estudiar todavía. Aún harías esto, todavía usarías esto como estimación de la velocidad de aprendizaje. ¿Te das cuenta de dónde estamos? Lo leeríamos en voz alta, haríamos que la persona se sentara y se lo leeríamos. Esto sería un enfoque estilizado, como el que usan los auditores. Y diríamos, a todas las iglesias de Northumbria, les quitaron las ventanas a causa de un impuesto sobre ventanas que era 3 y 6 por ventana por sabático. Sabático, eso es lo que dice. Y le decimos al individuo, muy bien, di eso. ¿Qué es lo que acabo de decir? Y él le diría, el impuesto sobre ventanas. ¿Impuesto sobre ventanas? ¿Qué es eso de impuesto sobre ventanas? ¿Qué significa sabático? ¿Qué es esto? Sí, ¿qué libro estás leyendo? ¿De dónde salió? ¿De qué parte de Northumbria estás hablando? ¿Comprendes toda esta confusión? Y este es un ejemplo de tu primer paso. Al intentar que solo repita una línea de sonidos, ni siquiera los llamas palabras, ¿ves? Entra en una tremenda confusión. Así que el primer estado en que se encuentra la persona es uno de tremenda confusión de datos que se desvanece ante cualquier intento de duplicar los datos. Por ello, se desvanece enseguida en cuanto haya un intento de duplicar los datos por parte de la persona. Comienza a hacer que esta confusión desaparezca. ¿Northumbria? ¿Qué Northumbria? ¿Qué sabático? ¿Dos y seis? ¿Impuestos sobre ventanas de 2 y 6? ¿Pero quién tasaba esos impuestos? ¿Quién? ¿Qué impuesto? ¿Qué es un impuesto? ¿Había quien le cobrara impuestos a la gente en esa época? Ahora llegas al nivel comunista de esto. Ya que mencionamos los impuestos, habríamos tenido una junta de una célula comunista para discutir si los capitalistas deberían existir o no. En otras palabras, esto solo se habría atorado en algún botón en un sitio u otro. Y habría llegado a una colisión total con este botón, y a partir de ese momento no podríamos volver a separarnos del botón. A propósito, esto es muy útil cuando estás manejando comités. ¿Sabes? Nunca se ha perfeccionado el arte de lograr que algo se lleve a cabo mediante un comité. No se ha perfeccionado en la historia de la humanidad. Si quieres que algo no se lleve a cabo, nombra un comité. Y no pongas en él a nadie que tenga responsabilidad individual por alguna parte de su funcionamiento. Solo dáselo en general al comité. Entonces tenemos realmente un mal funcionamiento, entre enormes signos de admiración, mal funcionamiento de aquí en adelante. Y bien, igualmente, la forma en que pueden detener la actividad de un comité o junta. Y algunos de ustedes querrán saber esto. A veces será importante para ustedes que algo no se discuta y no permitirle a la junta llegar a ninguna conclusión o que apruebe ninguna moción. Como los comités, de cualquier forma, son solo un medio de discusión de promedios a medio pensar, por lo general llegan a la conclusión errónea en casi todo. No tienen muchos de los datos y en realidad no les interesan. Y nadie se hace responsable, y solo quieren zafarse del asunto. Esta es su actitud mental. En un momento dado discuten algo de suma importancia que va a afectar a la longevidad y a la administración de la compañía o grupo, y no, señor, ustedes simplemente no van a obtener algo así. Ahora, la forma en que quieres manejar esto es introducir cualquier botón que haga que la junta no tome responsabilidad alguna. Tan solo introduce cualquier botón que reduzca su responsabilidad. Lo que sea, no importa. Dales una palabra reestimulante. Solo hazlo mediante símbolos. Lo que tratas de hacer es paralizar este comité. Es lo que tratas de hacer abiertamente para que este no lleve a cabo la acción equivocada. Los miembros del comité dicen, no sé, el plan de pagos que están proponiendo por ahí no debería. El plan de pagos. Este plan de pagos hay que verificarlo con los muchachos. Lo están preparando en el departamento de contabilidad. Plan de pagos. ¿No debería desarrollarlo alguien? Plan de pagos. Y dices, sí, claro. Puedes verlo ahora, alguna idiotez asombrosa que nadie podría llevar a cabo. Y a nadie en particular le interesa esto. Así que la palabra estudio es uno de los principales botones que se utilizan en esto. Y hace que todos se atoren. Solo introduces el botón estudio en cualquier asunto y ¡pum! Todo se atora en ese momento. Solo dices, vamos a proponer que el asunto se estudie más a fondo. Y haces gran hincapié en estudio. Y detienes todo en ese momento. Simplemente se detiene. Es magnífico. No tienes que presentarlo de esta manera. Puedes decir algo así. Bien, la última vez que este tipo de propuesta se hizo, no la presentó. Había un tipo llamado Belham que todos odiaban en la organización. Solo di esa palabra y todos gritan ¡iii! Etcétera. ¿Eso no lo propuso Belham la vez pasada? E instantáneamente nadie toma responsabilidad por el asunto. Se ponen a discutir sobre Belham y ya lo tiene resuelto. ¿Cómo se desvían con un botón de este tipo? Verás que alguien hace esto, lo verás cuando estudie de esta forma. Esta persona tiene una gran cantidad de actos hostiles contra el sabatismo, y tú dices, sabático, y se pone a pensar si esto está relacionado con el sabatismo, y así comienza una gran discusión sobre este tema. ¿Es correcto que haya un sabatismo? ¿Dónde se originó? ¿En realidad no lo introdujeron los paganos? Y así sigues y sigues. Nada tiene que ver con lo que estamos estudiando. Se desviará en ese punto preciso. Es muy interesante. Pensarás que esta persona va a necesitar mucha auditación para liberarse de esto. No, hay otro sistema para liberarse, y consiste en enseñarle que puede pasar sobre los puntos en que se atora, que estos puntos no le impiden duplicar, y lo va a ir aprendiendo de forma gradual. ¿Te das cuenta? Esos botones no le impiden duplicar algo. Aunque sea algo molesto y no le guste, aún puede duplicarlo, y poco a poco empieza a entender lo que en realidad significa duplicar. La duplicación es duplicación. No es acabar con los botones, es simplemente duplicación. Es simplemente ella misma. Eso es todo. Si no pudieras duplicar, ni siquiera podrías ver. Debes ser capaz de mirar esa serie de puertas o lo que sea. Miras a lo largo de las puertas y ves que allí había una fila de puertas. Puedes usar esto al procesar algunos preclears y lograrás los más asombrosos resultados. Solo les dices, ¿qué hay a lo largo de esa pared? Y habrá quien te diga, deben ser armarios para estudiantes. Qué tontería, esas puertas no ajustan bien en la parte de arriba, ¿verdad? Han de ser una especie de armarios para estudiantes. Quizá las pusieron ahí con algún fin. De repente dice, ¿tienes algún carpintero que trabaje para ti? ¿Qué le preguntaste? Le dijiste, ¿qué hay allá a lo largo de esa pared? ¿Te das cuenta? De hecho, lo que debe hacer es mirar a lo largo de la pared y decir, ahí hay unas puertas. Pero siempre lo hace de la manera difícil. Solo observa a la persona a primera vista y simplemente lo hará de la manera difícil. Brotará sudor de toda esta operación. Le preguntas a una persona, ¿qué hay encima de tu cabeza? Algún día pregúntalo, ¿qué hay encima de tu cabeza en este momento? Dilo con toda intención, de tal manera que entienda realmente que es encima de su cabeza y que quieres decir en este momento. Caramba, vas a tener las discusiones más interesantes que hayas oído en tu vida. Cosas que les amenazan y demás. Bien, no están muy seguros. Una muchacha dice, sí, ya sé que mi pelo tiene un aspecto bastante malo, pero... Te van a dar todo tipo de desviaciones extrañas y fuera de lo común, sobre todo el asunto. Bien, ¿qué hay encima de tu cabeza en este momento? El techo, por supuesto, es lo que está encima de tu cabeza en este momento, ¿ves? Siempre se las arreglan para no ver lo obvio. Y de hecho, para que la gente llegue a observar lo obvio, se requiere ejercitarse mucho, y es lo único de que trata esta etapa, de hipnosis, observación de lo obvio. ¿Qué está frente a tu cara? Solo haz esta pregunta a alguien que tenga Habitness bajo y no pueda alcanzar mucho. Solo hazle la pregunta, ¿qué está frente a tu cara? Por supuesto que la respuesta obvia es, ¡estás tú! Pero, ¿sabes? Puedes recibir algunas de las respuestas más extrañas y con más condiciones que hayas oído a preguntas sencillas de este tipo. Eso es porque la persona en realidad no le está añadiendo significancia a todo, sino que cada vez que piensa en algo, la significancia penetra con violencia y cree que tiene que ponerle más atención a la significancia que a lo que está sucediendo. En otras palabras, lo que le sucede en este momento es menos importante que lo que puede sucederle, lo que le va a suceder o las consecuencias de todo esto. Está casi histérico por temor a las consecuencias, así que no está realmente en tiempo presente, en absoluto. Ahora bien, cuando tomas este botón que detiene, llamado estudio, las personas tienden a hacer, ya saben, en esto, en cualquier caso. Y es un botón muy bueno para trabajar con él, ya que es flujo de entrada de datos. Y en consecuencia, la duplicación de los datos. Y no es más importante que eso, solo la duplicación del dato que se menciona. Entiende que no me refiero a un dato como un problema es un postulado contra postulado. No hablo de datos significativos, hablo de cualquier dato, sea o no significativo. Puedes decir, hay una Navidad al año. Y alguien te dirá de inmediato, eso no es muy importante, todo el mundo sabe que hay una Navidad al año. Te harán todo tipo de comentarios triviales. Lo único que les pediste es que repitieran, después de ti, lo que dijeras. Dices, hay una Navidad al año. Y la persona te dice, claro, ya sé que solo hay una Navidad, cualquier tonto sabe que solo hay una. ¿Qué es esto? ¿Qué piensas? ¿De qué trata todo esto? Dices, muy bien, solo repite. Está bien, de acuerdo. Pero ¿qué? Solo repite esto después de mí. Hay una Navidad al año. Bueno, eso no tiene sentido, claro, todos saben que hay una Navidad al año. se concentra en la gran insignificancia de lo que se dijo. ¿Te das cuenta? Expresaste algo tan insignificante que no pueden hacer nada al respecto. No hay nada que atacar. Y se desilusionan mucho. Dices, la mayoría de los hombres son varones. ¿Captas la idea? La mayoría de los hombres son varones. O dices, las mujeres son hembras. Las mujeres son hembras, claro, sabemos que la mayoría de las mujeres son... ¿De qué hablas? Por supuesto, y demás. Por supuesto, claro, todo el mundo lo sabe. ¿Para qué lo dices? De repente la persona siente mucha curiosidad por ti, por tus motivos, por tus intenciones y por lo que estás tratando de hacer. Es una proposición fantástica. Solo dices, las mujeres son hembras. Hay una Navidad al año. Los días comienzan a medianoche. Algunas personas no se han dado cuenta de eso y te dicen, ¿de veras es cierto? Y dices, está bien, pero los días comienzan a medianoche. Solo quiero que lo repitas. Los días comienzan a medianoche. Bueno, es curioso. Antes no lo sabía. Acaba de subir a interés. Y está totalmente atorado en interés. ¿Te das cuenta? Solo dices, los días comienzan a medianoche. Eso es lo que se supone que debes decir. Y la persona dice, ah, bueno, ¿por qué tengo que hacer eso? Los días comienzan a medianoche. ¿Qué estamos estudiando? ¿Es una lección de cienciología o del tiempo? ¿O el tiempo es parte de cienciología? ¿Tenemos algún axioma sobre el tiempo? Ya veo, ya veo. Sí, ya lo veo. Los días comienzan a medianoche. Y es, ah, y como sea, ¿a qué axioma se refiere? Y dices, no, no, solo repite después de mí, los días comienzan a medianoche. Sí, pero ¿por qué? ¿Comprendes todo esto? En otras palabras, las personas tienen un mecanismo de reflejo automático. Actúan basándose por completo en estímulo-respuesta. Y nada más, solo estímulo-respuesta. Pero ¿quién te responde? ¿La persona o el banco? Y este es otro método para desenterrar al cetán. Por fin, llegas a un punto en que el cetán responde. Dices, los días comienzan a medianoche. Contesta, los días comienzan a medianoche. Y no le molesta en lo más mínimo si el día comienza o no a medianoche. No tiene nada que ver. Tan solo di, el día comienza a medianoche. Él dice, el día comienza a medianoche. Bien, le dices, la Navidad viene una vez al año. Él dice, la Navidad viene una vez al año. ¿De acuerdo? Las personas a quienes no les gusta esto y que aún están enturbuladas dicen, con eso estás haciendo un esclavo. Eso es esclavitud o algo así. Eso es muy profundo y muy significativo. Hay algo muy significativo en este asunto. Si logras que alguien haga esto, por supuesto, de ahí en adelante será un esclavo. Es obvio. Con la excepción de que los datos nunca se comprueban. La única ocasión en que en verdad logras que una persona conteste con sensatez es cuando puede hacer esto. Ya que puede notar que está contestando, y hasta llegar a ese momento, las personas te hablan de algo que no está sucediendo, lo cual es muy desconcertante. Alguien viene y te arma un escándalo por los húsares que se encuentran por todos lados en el jardín de la entrada. Sales y no hay ningún húsar en el jardín de la entrada. Le pides que vaya a ver si hay húsares en el jardín de enfrente, y te dice, ¿por qué debería mirar? Simplemente lo sé. Y dices, está bien, vamos al jardín de la entrada a ver si hay húsares. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Dudas de mi palabra? Y en ese momento comienza a discutir si crees o no que es un caballero. ¿Te das cuenta de las diversas desviaciones que encontramos en esto? Comienza con una premisa irracional y termina con una idiotez. Todo lo que pides que la persona pueda hacer es simplemente duplicar un dato. Le dices, la Navidad ocurre una vez al año. Y él dice, la Navidad ocurre una vez al año. Y esto ni le molesta ni deja de molestarle. Bien, al mismo tiempo, esta persona puede darse la vuelta y hacer algo más, que es muy interesante. Puede causar él mismo que se le duplique. Así que se le ocurre un pensamiento totalmente nuevo, propio, y dice, voy a pintar de verde esta casa. Sale y le dice a alguien, pinta de verde la casa. Y la persona dice, de verde cromo, ¿eh? No, no, solo de verde. Ah, bueno, hay muchos verdes, ¿sabes? Verde, hay muchos verdes. También hay muchos tipos de pintura. ¿En qué compañía de pinturas compras tú? Bueno, te voy a decir lo que voy a hacer. Hay una casa en el condado siguiente que está pintada con un tono particular de verde. Vamos a escribirles una carta para preguntar en qué compañía compraron la pintura y de qué tono es. Pero claro, primero tienes que ir allá para ver la casa y darte cuenta de qué color es en realidad. Le dices, no, quiero que esta casa se pinte de verde común y corriente, solo verde. y lo volverá a intentar. Dirá, algunas pinturas no duran tanto como otras. Si puedes hacer eso, tú mismo has desarrollado la habilidad de hacer que dupliquen tus ideas. Te sorprenderá. Si puedes hacer esto bien, te va a sorprender, ya que al incrementarse tu habilidad, la duplicación ocurrirá tan fácilmente. Sales y le dices a alguien que la pinte de verde. La persona saca un muestrario de colores de su bolsillo y dice, ¿quieres este, este o este? ¿Quieres ese? Es todo. Muy bien. Va, consigue la pintura y pinta la casa de verde, lo hace bien y todo marcha a la perfección. Esto produce una reducción extrema de randomity. En otras palabras, al aprender a duplicar, puedes llegar a un estado en que se te pueda duplicar a ti. Esto no es exactamente una actividad de procesamiento. Es el proceso de la vida y el livingness lo que es más significativo. Es muchísimo havingness, ya que comienzas a tener las cosas que te rodean. Muy bien, después de la duplicación viene la comprensión. La comprensión viene después de la duplicación, no antes. Ahora bien, ¿cuánta comprensión crees que tuvo esta persona cuando dijiste, la Navidad viene una vez al año? Y dijo, ¿por qué tocamos este tema? No parece tener mucha relación con el proceso, etcétera, etcétera. Descubrirás que casi todo lo que te pregunta se resume en que no comprende, o que trata de comprender. Le dijiste el dato, la Navidad viene una vez al año. Ese fue el dato que le dijiste. Bien, intenta con todas sus fuerzas comprender ese dato, pero no puede captarlo. Se pone frenético al tratar de entender ese dato, al tratar de entender qué dato es, al tratar de entender tus motivos para hacerle comprender ese dato, al tratar de entender a qué se aplica este dato, al tratar de entender por qué no hay dato alguno que entender ahí, y descubrirás que la mayor parte de sus... es una especie de esfuerzo por entender. Esta es la razón por la que el estudio es un botón tan importante, ya que es hacer que alguien más comprenda, libera a todos de toda responsabilidad por comprender. Todos los gobiernos del mundo en este momento están totalmente atrapados en este mecanismo. Es el mecanismo con el que actúan. No tienen que entender nada, ya que siempre pueden hacer que se estudie. ¿Lo ven? Y esto justamente detiene por completo cualquier progreso de un comité o cualquier otra cosa. Lo has detenido de forma inmediata e instantánea. Dices, se va a estudiar por otro lado, así que por lo tanto no tienen que duplicar ninguno de sus aspectos. Si se va a estudiar, no tienen que comprender parte alguna, así que lo único que se espera de ustedes es que realicen algo que no entienden y de lo cual, en primer lugar, ni siquiera se han percatado. Y lo que obtienes son los sistemas democráticos comunes cuando se usan completamente mal. Son bastante disparatados. Como puedes ver, la democracia no funciona cuando falta la comprensión. No puede funcionar. Este es el segundo aspecto. Si la responsabilidad por comprender depende del estudio personal, y así es, por supuesto, has elevado la habilidad de la persona para entender o comprender. No solo la Navidad viene una vez al año, sino que ahora, más allá de ese punto, la persona es capaz de descubrir y estudiar Navidad y una vez al año, ¿y a qué se refiere esto? Ahora es capaz de descubrir que es un dato sin importancia alguna. Hasta ese momento pudo ser importante o pudo no serlo. Dios nos ampare, nunca habríamos sido capaces de descubrir si era algo que debíamos saber, o algo que no nos interesaba, o algo por lo que nos podían haber fusilado si no lo sabíamos. Algo que sería mejor olvidar de inmediato, o algo que tenía que ver con el hecho de que la mayoría de las personas tienen zapatos cuyas suelas están sucias. ¿Te das cuenta? Así que clasificar la importancia de los datos es algo que se encuentra ahí como el segundo paso. Bueno, ese es tu tercer paso. El primero es no comprensión, no duplicación, confusión. El segundo es tan solo la habilidad para duplicar. Y después de eso tenemos la habilidad para entender, para comprender. Y por lo tanto consigues la habilidad para observar. El criterio se encuentra en este campo. Y este es un camino hacia el criterio. Nadie se ha molestado en enseñar criterio a los demás en los últimos 200 billones de años. No vas a encontrar demasiado criterio en cualquier banco que tengas. Si tuvieras suficiente criterio, no lo tendrías como un banco. Vamos a examinarlo. Y si esta valencia hubiera sido capaz de mucho estudio, diferenciación y criterio, no sería una valencia aberrante, ¿no es así? Así que esto ha sido escaso en la línea temporal. En esencia, aquí está una nueva habilidad. Va a ser muy difícil procesársela a alguien porque nunca la ha tenido. Una vez fueron capaces de observar. Pero ¿cómo observaban? Siempre le pusieron un ardid engañoso a la observación para convertirla en un juego o algo así. La observación pura, el estudio puro, la duplicación pura, la comprensión pura o el criterio puro nunca se han estudiado en el campo de la filosofía. Simplemente no existen. Ni siquiera los vas a encontrar como temas de discusión. Fueron mencionados muy ligeramente por los platones, los sócrates y demás de la antigüedad, pero solo los mencionan muy ligeramente. Las religiones y filosofías religiosas los evitan por completo. ¡Oh, los evitan con todas sus fuerzas! ¡Oh, esto es como mostrarles una serpiente que les escupe a la cara! ¡Ah, comprensión, entendimiento, duplicación! ¡Ah, no, 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 no! Eso es lo que se supone que no debes hacer. Por supuesto, sabemos cuál es el origen de todo esto. El mayor acto hostil que existe es imponer la no comprensión. Es un acto hostil. ¿No lo crees? Alguna vez acércate a alguien y dile, ¿qué has hecho? Ah, esta chica tiene ocultaciones, tiene crímenes, no puede usar sus vestidos porque están todos manchados de sangre. No se atreve a meter la mano en alguno de sus bolsos por las áspides que ha guardado de tiempo en tiempo. Ni siquiera puede abrir su propio botiquín con seguridad por el arsénico que sale de él. Y le decimos, ¿qué has hecho? Ella dice, ¿hecho? Bueno, cené. Y le dices, ¿qué has ocultado? No he ocultado nada. Muy bien, bueno, ¿qué has hecho? Ah, me senté aquí hace un rato. Está bien, muy bien. ¿Qué has ocultado? Nada, nunca oculto nada. Mi vida es un libro abierto. Y te vuelves completamente loco tratando de hacer una verificación de seguridad a esta persona, ya que no vas a poder encontrar un ápice de responsabilidad en qué apoyar la verificación de seguridad. Debes incrementar su responsabilidad antes de poder encontrar alguna ocultación. Está ahí, pero está totalmente amordazada por la actitud irresponsable del PC. Una manera de saber si el caso está progresando es si está sacando o no más ocultaciones. Es solo una forma de decir, ¿el caso está ganando en responsabilidad? Sí, el caso gana en responsabilidad ya que saca más ocultaciones. Y no lo eran hasta ese momento. Pero puedes tomar a esta misma persona, a esta misma chica, y decirle, ¿qué es lo que no sabe tu familia? Ah, bueno, eso es algo diferente. No saben que envenené a José y le disparé a Pedro. No saben dónde escondí el cuerpo el mes pasado. No saben lo que sucedió a los niños. Y no sabe, aún es un botón. Tanto hasta el nivel más bajo, como a lo largo de todo el camino hacia el nivel más elevado, no sabe, es un botón. Es un botón en todos los niveles. Siempre puedes hacer una verificación de seguridad con no sabe o no saber cuando los actos hostiles y las ocultaciones pasan justo por encima de la cabeza del PC, como esos vuelos orbitales espaciales que nunca despegan, ¿lo ves? No sabe, actúa en todo nivel. Así que el estudio del no-knowingness fue abordado en la filosofía por dos filósofos, en especial por dos filósofos, uno es Kant y el otro Spencer. Llegaron a la conclusión de que lo que no se sabía no se podía saber. ¡Ah, qué interesante! En otras palabras, el mayor acercamiento que la filosofía ha realizado jamás acerca del no saber o desconocer ha sido que no podía saber. Es interesante, ¿verdad? Como dije, no ha existido un camino hacia el criterio. Durante muchos años he estado tratando de enseñarles criterio, muchachos. Ha sido un trabajo duro y difícil. El criterio, en lo que se refiere al tema de otro ser, la habilidad de entender lo que sucede en una sesión y de actuar con suficiente buen juicio para poder actuar correctamente al respecto. Ahora bien, ¿sabes qué es lo que te impide tener criterio? Es solo el no-knowingness con relación a todo ello. ¿De dónde surge ese no-knowingness con relación a todo? Empieza primero con la duplicación. Ahí está el punto de entrada. Claro que lo podrías eliminar con una verificación de seguridad, qué es lo que la gente no sabe de ti y demás, y de esta manera haces que la inteligencia de la persona aumente sin límites. Pero ese es el enfoque del procesamiento, y ahora no estamos hablando desde la perspectiva del procesamiento, porque no hay nada aquí hacia donde procesar, ¿lo ves? El procesamiento procesa lo que hay ahí, ¿lo ves? Si un cetán llega a estar en muy malas condiciones, es porque invalida su propio criterio. Ha abandonado su propio criterio. Todo lo que este universo enseña a una persona es a no duplicar, del mismo modo que le enseña a no comunicar. ¿Sabes? Solo existen dos crímenes en este universo que has cometido y que has hecho a otros culpables de haberlos cometido. Uno es estar ahí, y el otro es comunicar. Estos son los dos crímenes. No existen más crímenes que estos, estar ahí y comunicar. Ahora, si estos dos crímenes son crímenes, y a estas cosas se las ha convertido en crímenes, solo hay otro punto en el que puedes decidir algo. Una persona debe aprender, podrías decir, no aprender realmente, sino llegar a estar cómoda al estar ahí y comunicar. Y el camino y la ruta que debemos tomar para sentirnos cómodos con respecto a estar ahí y comunicar sería, claro está, la duplicación de un dato. Un dato es una ubicación que no necesita mantenerse en una posición fija. Un dato es una ubicación, un pariente muy cercano al cetán. Todos los datos son como una especie de parientes cercanos al cetán. Él es una idea. A veces piensa, tiene ideas y puede comunicarlas. Siempre puedes poner un montón de ideas en tu portafolios de cetán sin tener masa alguna en absoluto. Así que es idealmente portátil. La cosa más portátil del mundo es una idea. Así que los cetanes, cuando los expulsan de aquí y de allá, comienzan a usar las ideas para ubicarse. Se sienten cómodos cuando tienen una idea, ¿sabes? Y la idea que les hace sentir cómodos es la identidad. Aunque la identidad sea móvil, se sienten más cómodos con una identidad que sin ella, ya que les da la sensación de estar ubicados, y eso les gusta. ¿A qué conclusión llegamos? La conclusión es que puedes aprender a tener criterio. Y la forma de aprender a tener criterio son solo estos dos pasos. Duplicación de datos y, después de eso, la comprensión. Hay una duplicación, ellos comprenden, y no se hace de esta otra manera, no se logra primero la comprensión y luego la duplicación. Lo que debes aprender sobre esto es que cualquier dato sirve, mientras sea un dato. Cualquier dato. La clasificación de las formaciones geológicas del Medio Oriente, según las observaciones del Departamento de Geología, durante su periodo de servicio tras el nombramiento por parte de la Fundación Rock Mount, y relativo solo a los esquistos y aludes en los cañones de las tierras bajas de Arabia Saudita, obra que consta de 185 tomos, con folios grandes. ¿Te das cuenta? Esos son datos, ¿sabes? Son datos descabellados. Es frecuente encontrar esquistos anamórficos íntimamente mezclados con hornablenda. Dices, los esquistos con anamorfismo con frecuencia se encuentran íntimamente mezclados con hornablenda. Esto sería una situación exquisitamente fascinante, y por supuesto la persona acabaría con un ejercicio, acabaría por tener la habilidad para hacer algo, y también con criterio en el tema de las mujeres, lo que considero maravilloso. Nadie podría acabar teniendo eso. Lo he intentado todos estos años, es imposible. Y sin embargo, la persona podría hacerlo al estudiar los esquistos con anamorfismo para la formación de hornablenda. Muy interesante. Y bien, no se puede ir más allá en la enseñanza del criterio. No se puede enseñar a un hombre cómo debería juzgar algo y que además juzgue ese algo. Comprendes que puedes enseñar datos a una persona. Sí, por la fuerza del business que tienes, puedes transmitir comunicación y comprensión a la gente, y ellos lo van a entender. Te voy a dar un ejemplo. En un ACC, lo único que hice fue dar conferencias. Nadie procesó a nadie durante todo el ACC, y todos tuvieron ganancias increíbles en las gráficas que muestran las características de la persona. Les daba dos conferencias al día y examinábamos todo tipo de datos, etcétera. Solo se trató de transmitir comprensión y entendimiento. Se sintieron mejor, tuvieron muchas cogniciones sobre todo ello y la vida les parecía mejor. ¿Comprenden? Así que fue, en sí, una especie de procesamiento. Fue uno de los ACC con más ganancias que hayamos tenido, lo cual es interesante. Esto es enteramente posible. Y sin esa posibilidad, desde luego no habríamos llegado a ninguna parte. Así que esa posibilidad existe. Pero vamos a examinar la otra. Examinémosla. vamos a elevar el nivel de destreza en el tema del criterio, de forma evidente y directa, un nivel de destreza en el tema del criterio. Esto lo haríamos mediante la duplicación. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Hacemos esto, ¿no te das cuenta de cómo funciona esto de acuerdo a los procesos educativos del 17º ACC? La primera razón, para no tener ocultaciones contigo y demás, es que no se comprendió ni se racionalizó directamente partiendo de esos procesos. Lo que estás tratando justo en este momento se deriva de algo que se comprendió antes del 17º ACC. El 17º ACC es la manifestación de esa comprensión de cómo hacer esas cosas. Tampoco tratas necesariamente con un esfuerzo concertado de antemano para darte comprensión. Tampoco estás tratando con eso. Con lo que tratas, accidentalmente, es con dos cosas distintas. Y una de ellas es solo la acción de comprender y duplicar. Tratas con eso. Y al mismo tiempo, tratas solo con los datos de cienciología que puedes aprender. Pero, dicho sea de paso, los datos de cienciología se están usando para que desarrolles criterio, no en el tema de cienciología. No te das cuenta de esto porque estás aprendiendo el criterio en una línea muy elevada y muy fuerte. Es una línea de alto voltaje, ¿sabes? Así que si puedes aprender el criterio a partir de esta línea, maravilloso, ya que esta línea, más que ninguna otra, tendería a destruir tu autodeterminismo y tu criterio. ¿No es así? Claro, no se te da oportunidad alguna de pensar sobre lo que es la vida. Dios mío, ¿hay algo más en qué pensar que de qué trata la vida? ¿No es cierto? Bueno, yo te diré de qué trata la vida y así no tendrás que pensar más sobre todo esto. Estarás preparado, y eso es todo. ¿Eh? Los datos son ciertos y por lo tanto tienden a permanecer, ¿correcto? ¿Saben que muchos de ustedes, sin que lo supieran, han pasado a través de que se les enseñara esto? Y algunos no se han dado cuenta de que pasaron a través de que se les enseñara. Llegaron al otro extremo del asunto, al darse cuenta de lo que es. Y ahora te das cuenta de ello, no porque se te haya enseñado esto, sino porque te das cuenta de lo que es. A esto es a lo que llamamos hacer tuyos los datos. A menudo se le ha dicho esto a algún estudiante, pero quizá algunos de ustedes no han examinado con detenimiento lo que queremos decir con hacer tuyos los datos. En otras palabras, la persona debe seguir el camino de duplicar los datos para llegar a comprender los datos, y al comprenderlos llega al paso final, que es el de darse cuenta, de forma totalmente autodeterminada, de la existencia de los datos. Y cuando tratas con la verdad, siempre tienes este cuarto paso, la habilidad de darte cuenta y percibir. Así que primero tienes esto. ¿Qué pared? No me pidas que duplique nada. Después tienes simple duplicación. Y a eso sigue la comprensión. Después sigue el darse cuenta o la propia comprensión. Así que en un camino como este, se restaura el autodeterminismo propio. Por supuesto, se restaura con más rapidez, en un camino así, enseñando a la persona la verdad exacta de algo. Existe la verdad de algo. La persona es capaz de duplicar la verdad de algo después de muchos afanes, y a esta verdad de algo le sigue de inmediato la comprensión de ese algo que se le ha enseñado. Comprende que esa es una etapa. La persona todavía depende de ti para entender lo que se le ha enseñado. Y la siguiente etapa hacia arriba es un darse cuenta de que la persona alcanzó repentinamente de un solo paso hacia arriba y lo hizo por sí misma. Recuperó la habilidad para entender. Y entonces ella misma puede darse cuenta. Esa es la ruta que estás tomando. Esa ruta tiene total autodeterminismo, otro determinismo y por lo tanto pandeterminismo, todo mezclado en ello. Y todo en una acción de un solo golpe. La persona se vuelve pandeterminada con respecto a los datos. No solo puede entender por qué aprendió los datos, sino por qué se le enseñaron. Comprende y se da cuenta, por supuesto, el darse cuenta incluye la verdad independiente del dato en sí, sin considerar el hecho de que el dato se le enseñó. Con eso, claro, la persona logra una gran altura en la habilidad de juzgar algo. Y la persona, entonces, tiene criterio. No existe otra ruta que yo conozca. Lo que quiero decir es que si esta no es una ruta perfecta, bien, pues no lo es. No hay una ruta perfecta. Quizás sí la haya, pero no hay una a mano en este momento, si es que esta no lo es. Pero tenemos esta, que es la primera ruta hasta este tipo de producto final. Por supuesto que lo es. Y está unida a una función totalmente distinta, de modo que tenemos un aspecto lateral de la misma cosa. Es decir, tenemos esta cosa haciendo dos cosas. No tendría importancia. Tu instructor tiene una horrible idea de vez en cuando. Dice, ¿cuál es el lapso de tiempo que hay en una lectura instantánea? ¿Qué tan pronto debe tener lugar la lectura después de lo que se dijo? Una lectura instantánea. No sé cuántas respuestas ha recibido. Yo no lo establecería correctamente ni por un mundo. Ni por un mundo lo establecería correctamente. Le da al instructor una oportunidad maravillosa. Puede decir, sí, pero esa cinta, ¿qué dice en esa cinta? Esa cinta. Y le dices, en realidad es medio segundo, un cuarto de segundo, la quinta parte de un segundo, la décima parte de un segundo, no importa. Lo que quiero decir, allí está. Ah, pero ¿cuál está en esa cinta? No puedo decirte cuál está en esa cinta, no importa si es un cuarto de segundo, medio segundo, la quinta parte de un segundo, etcétera, etcétera. Es decir, todas estas respuestas y demás, nater, 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 nater. Y te dice, ¡fallo! Y te das la vuelta, gruñes y lanzas muchos actos hostiles contra mí y vuelves a escuchar la cinta. Dices, bueno, ¿qué te parece? Espera, vamos a ver. ¿Qué es lo que decía exactamente esa cinta? ¡Qué barbaridad! Nunca había oído eso antes. La vigésima parte de un segundo. La vigésima parte de un segundo. Muy bien. Y lo dices. Un vigésimo de segundo. Muy bien, eso es todo. Mira, sería algo completamente pedante, y no lo hacemos con este otro sistema, si el instructor dijera, ¿cuáles son las siete primeras palabras del quinto párrafo del tercer boletín que se escribió en 1959, en el mes de junio? Esto sería convertir todo en un concurso de memoria, y como puedes observar, casi todo el estudio se dedica a concursos de memoria. Nadie te pide que entres en un concurso de ese tipo. Se te pide dedicarte a una actividad de duplicación. Si puedes duplicar los datos, tu memoria surgirá tarde o temprano, incluso la tuya. Es en verdad terrible la primera vez que tienes que confrontar esto. ¡Lo encuentras espantoso! ¡Te parece exageradamente horrible! Es lo más terrible que nunca hayas confrontado. Reconoce el mecanismo a que te enfrentas y reconoce que en ningún momento nadie se va a ablandar respecto a este dato. También descubres al avanzar que de repente puedes entender temas que antes no podías entender, lo cual es bastante raro. Y quizá nunca antes te habías dado cuenta de esto, pero ahora estás entendiendo algo que nunca antes habías entendido y que tiene que ver con otros asuntos que no se relacionan con el entrenamiento y que nada tienen que ver con el tema en que te estás entrenando, lo cual es bastante asombroso. Te va a suceder algo así, que tengas ganancias en otras áreas. Y eso es lo que debe tener un auditor. Un auditor debe tener comprensión. Debe ser capaz de entender lo que mira. Debe entender lo que sucede. El auditor que caiga en este tipo de situación está muerto, está perdido. El PC dice, ah, las mujeres son tan aburridas. Está usando el mismo truco que puedes usar con los comités en lo que al auditor se refiere. Dijo la palabra fatal. Dos palabras fatales. Dijo mujeres y aburridas. No son palabras compatibles. Es atroz. No se pueden usar esas dos palabras en la misma oración. ¿A quién se le ocurre que alguien puede aburrirse con las mujeres? Esto es incomprensible. Y el auditor se queda ahí sentado y comienza una especie de natter, natter, natter e interrumpe al PC. ¿Mujeres aburridas? ¿Mujeres aburridas? ¿De qué hablas? Y en lugar de decir TR4 con alegría y seguir con la sesión, dice natter sub natter. Dice todo tipo de cosas. Hace cuya, ¿qué dijiste? ¿A dónde vamos? ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué dijiste eso? ¿Tienes un engrama ahí? ¿Qué está pasando en eso? Etcétera. En otras palabras, el auditor empieza a tratar de entender. ¿Has oído eso? A veces el PC puede meterte en un tratar de entender y vas a tener problemas al auditar al PC por una razón muy distinta. No auditas al PC por telepatía y este PC no habla mucho ni con suficiente volumen. Le dices, muy bien, ¿qué opinión tienes de las mujeres? El PC dice, y tienes que repetir, ¿qué dijiste? No entender lo que dice el PC es un delito de la mayor trascendencia. Es como si el PC te pusiera en un punto en que puedes llegar a pensar que no le entiendes, ya que no entiendes lo que dice. En general, yo remedio esta situación bastante bien. El pez se ladea un poco, se acurruca haciendo un ovillo con la cabeza contra la silla, la boca totalmente oprimida contra la curva de su brazo y dice... etc. No me arriesgo a que tengamos una ruptura de ARC. Le digo, siéntate derecho. Muy bien, siéntate derecho. Así está bien. Ahora dímelo en voz alta. El pez dice... Le dices, muy bien, ¿cómo era esa respuesta de nuevo? Oh, las mujeres son tan aburridas. Muy bien, muchas gracias. ¿Te das cuenta? Muy bien. En otras palabras, hago que el pez se comunique conmigo. Lo cual puede ser más difícil, pero vas a descubrir que te metes en rupturas de ARC cuando no lo haces. Apuestas tu dinero y te arriesgas. En otras palabras, si lo dejas en esa condición, pronto acabarás sin comprender lo que le sucede al pez. También vas a sentir que no comprendes lo que hace el PC y por lo tanto no podrás observar lo que le sucede y van a ocurrir todo tipo de cosas y muchos aspectos quedarán sin control. Pero regresemos al otro punto. Consideremos a un auditor que no puede duplicar apropiadamente un dato inconexo, sino que siempre insiste en atorarse en un botón. El PC dice, las mujeres son aburridas y el auditor sabe que esto no puede ser. Además de que él también tiene muchos problemas con las mujeres. Su respuesta inmediata es, ¿por qué son aburridas las mujeres? ¿Qué es esto? Y demás. Y con esta discusión se sale de sesión en ese momento. Me has desafiado. No lo creo, no tiene nada que ver con esto. ¿Por qué llegaste a esa conclusión en particular? No veo que haya algo en la orden de auditación que te pueda llevar a esa conclusión. Al final el PC dice, bueno, solo fue una cognición. Y la persona dice, ¿es una cognición? Es extraordinario que digas eso si lo piensas. Es increíble que lo digas, solo una Pero el PC dice, pero solo es una cognición, ¿sabes? Te lo acabo de decir. Y le dice, bueno, está bien. Y el auditor continúa, lo audita un poco más, y el PC dice, pero todos los hombres son estúpidos, y en eso se resume todo. Y estúpido es un botón, así que el auditor dice, ¿estúpidos? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué, de nuevo? ¿Qué dijiste? Todos los hombres son estúpidos. ¿Por qué dijiste eso? ¿Tienes un cuadro de eso? Y todas esas cosas. ¿Qué sucede? Es decir, ¿tienes una ruptura de ARC? ¿Tienes ocultaciones? ¿Estás ocultando algo? ¿Es eso lo que estás ocultando? ¿Que todos los hombres son estúpidos? ¿Exactamente qué sentido tiene esto? Etcétera. El PC dice, pero solo es una cognición. Yo solo tuve la idea. Lo siento. Después de eso, tienes un PC que no hará que vuele nada. Tienes un PC al que se castigó por tener cogniciones. Tienes un PC al que se ha castigado por auditarse. Y por lo tanto, tienes un PC al que se castiga por librarse de partes del banco. Y si auditas a un PC dentro de este marco, no va a tener ninguna ganancia, porque se le enseña a no volar nada, porque ya no se atreve a decir nada, se siente mal cada vez que dice algo porque no hay comprensión. El PC mira hacia arriba y el auditor está tratando de descubrir qué es, de dónde surgió, qué, da, si solo tú no. El auditor trata de comprender. Y, por supuesto, en ese nivel no tenemos un auditor que sea capaz de duplicar lo que el PC diga. Dios mío, he oído a algunos preclears decir algunas de las cosas más monstruosas que hayas oído en tu vida. Eso nunca me sorprendió mucho en particular, aunque a veces algo me ha sorprendido. Habrás notado que, por lo general, te sorprendes más con los actos hostiles o con las ocultaciones que el PC tiene y que se refieren de forma directa e inmediata a ti, a alguien cercano a ti o a alguien a quien estimas. De inmediato te afectan estos actos hostiles y ocultaciones en particular. Bien, ¿qué tal si toda la sesión... Supongamos que el auditor está en tan mal estado con respecto a la duplicación que cada fracción de su auditación fuera tan reactiva hacia el PC como tu repentino rrrr cuando el PC te dice una ocultación fantástica y falsa acerca de ti. ¿Sabes lo sorprendido que te quedas al oír una en ocasiones? Bueno, supongamos que están tratando de entender dónde oíste eso. A veces te saca de inmediato de lo que estás haciendo. Te dice... Bueno, tengo una ocultación. Yo te vi... Le dices, ¿sí? ¿Qué? Te vi allá en la esquina de la avenida la otra noche con... Ya sabes quién. Bueno, ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién me viste ahí? Etcétera. Ah, bueno, ya sabes. En realidad no tenemos que hablar del asunto. Bueno, ¿qué es todo esto? ¿Dónde lo oíste? ¿O lo viste tú? ¿Lo viste en persona? ¿Estabas ahí? ¿Qué hora era? ¿Lo vio alguien más? Esta situación te va a pillar desprevenido. Y vas a hacer más preguntas de las que normalmente haces con lo demás. Ese es tu esfuerzo por tratar de entender, ya que te atoras en un tipo de botón que te concierne íntimamente. ¿Me explico? Muy bien. Un auditor que no puede duplicar recorre toda la sesión con esa actitud mental. No solo en lo que se refiere a él, sino en lo que se refiere a cualquier asunto. Recibe todo igual. El auditor recibe todo de esa manera. El PC dice, ha sido un día muy bonito. El auditor dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Dónde? 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 Quiero decir, ¿dónde oíste eso? Ah, tú. ¿Tú qué? Hoy. Estás hablando del día de hoy, no de ayer. Bueno, yo también creo que ha sido un día muy bonito. O sea, temprano esta mañana. Sí, vamos a ver, ¿de qué estábamos hablando? Ah, sí, la orden de auditación era... ¿Cuál era la orden de auditación? Sí, sí. ¿Te he ocultado algo? Muy bien, ¿te he ocultado algo? Estate atento con esto. En consecuencia, si encuentras una zona o área en que los auditores tengan grandes dificultades al tratar de duplicar un boletín, ¿qué es lo que también debes suponer? Que han estado tratando de entender al PC por años, tratando de entender los casos atorados en toda clase de botones extraños. Y allá están, exactamente ahí, en el primer nivel que les he mencionado. Están en esa etapa. Si su estado de ánimo está bajando porque no pueden pasar ninguna prueba en los boletines, sabrías de inmediato cómo han estado manejando a sus preclears. ¿Ves esto? Así que el entrenamiento por duplicación es algo absolutamente esencial. Y tiene éxito. Ahora ya puedes decidirte a aceptarlo. Pues bien, lo que les he hablado de ustedes hoy les habrá parecido en extremo interesante, o quizá no. Por supuesto, eso no se aplica a ninguno de ustedes personalmente. Pero deben saberlo para poder entrenar a auditores. El bautismo de fuego que hace que la gente esté tan pálida y tan ojerosa con esto es, por ejemplo, duplicar mientras siente resentimiento. Miren, pasan a través de todo tipo de barreras emocionales con esto. Aprenden muchísimo, pero están muy resentidas porque, oh, no podría ser, oh, y demás. Pero, bueno, también pasan a través de eso y todo lo demás. Pero a veces vemos a un estudiante que anda por ahí las primeras dos o tres semanas poniéndose cada vez más y más pálido, más y más sombrío, más y más ojeroso, más y más demacrado. Las cosas se ven cada vez peor. O vemos al estudiante cada vez más apático. Puedes oírlo en la forma en que pone en marcha el automóvil y esas cosas. Puedes saber cómo va un estudiante nuevo. Al principio pone en marcha su automóvil como si estuviera confundido. Después lo hace sin duda muy enojado. Se puede oír cómo las marchas chascan unas tres veces en el camino de entrada y luego llega un momento en que hacen eses de un lado a otro de los bordes del camino. Sabes a qué estado han llegado y eso. Todo eso se logra con el entrenamiento. Y no es la ruta del procesamiento. No lo consideres como parte de la ruta de procesamiento. Es solo una ruta de entrenamiento porque es una nueva destreza. En el pasado fue frecuente que se les pidiera que memorizaran los componentes estructurales de una nave espacial Mark 7, con todos sus girorrotores. Completo, con todos los números de sus partes. Estoy seguro de que algún día tuvieron que hacer algo así. Estoy seguro que en algún momento les sucedió. Y lo curioso es que terminaron en el otro lado, capaces de mirar la nave espacial, y en el otro lado alguien les dice, bueno, estos Mark 7, sí... Sí que vuelan bajo y lento. Así vuelan los Mark 7. Dirías, no. Realmente no entiendes esta nave. No sabes cómo conducirla. No, cuando empiezas a llevarlas al área exterior de la atmósfera, se deben encender los refrigeradores, justo en ese momento. No desaceleras al entrar. Enciende los refrigeradores al máximo para que se superenfríe todo el casco. ¿Comprendes? Así es como se deben manejar estas naves. Y luego entras y golpeas la atmósfera con un rebote. ¿Lo ves? La primera vez siempre la golpeas con un rebote y luego es como si te zambulleras con todo súper enfriado. Entras rápido, sin perder velocidad, y vas bien, ¿entiendes? Después debes tener los contrapropulsores en excelentes condiciones para que cuando te acerques a la superficie y esas cosas, lo hagas como se debe para no desperdiciar combustible. En estos Mark 7 tienes que emplear a fondo los reactores. Si inyectas el combustible de forma repentina y rápida, detienes la nave y aterrizas bien. Y la razón de que se estrellen es que esas personas no comprenden estas naves. Alguien viene a ver cómo aterrizas una de esas naves. No aterrizas con ella de esa manera en absoluto, pero seguro que la entiendes. Entiendes cómo se debe aterrizar, pero cada vez que aterrizas con una Mark VII, aterrizas de forma totalmente diferente. Nunca aterrizas con una Mark VII dos veces de la misma manera. Pero siempre aterrizas bien con ellas. Nunca las estrellas y todo sale bien. ¿Lo entiendes? Nunca manejas la misma nave de la misma manera dos días seguidos. Esto es porque la entiendes. En otras palabras, la rutina y la memorización son un pobre sustituto para la comprensión. Y el lugar a donde quiero llevarte es a un lugar donde puedes procesar mediante darte cuenta, procesar por comprensión, procesar mediante aplicar el criterio. Si puedo llevarte a ese punto, consideraré que ha valido la pena, sin importar lo heroico que haya sido el camino. Gracias.